El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 25 ya de abril de este 2018. Como ha sido esta semana, lamentablemente sigo solo. Yasna todavía no se ha recuperado del todo, pero ya estará de vuelta con nosotros. Le cuento brevemente de... Hizo calor hoy ya, no ha sido... Fue un día más cercano a lo veraniego que al otoño ya profundo como el que estamos viviendo. 27 grados, dos décimas fue la máxima para hoy en Santiago. Para mañana baja la temperatura, pero sin embargo seguimos con sol. 23 grados sería la máxima y 8 de mínima. Lo que nos preocupa, que bueno, ya por lo menos tenemos lluvias a la altura de Concepción. Y de ahí también en Valdivia, también en Temuco, en fin. El sur se comienza a normalizar de alguna manera en materia de climática, ¿no? Pero en nuestra zona central, nada. Santiago, hasta el sábado, ni un atisbo de posibilidad de lluvia, ni Rancagua, ni Talca. Talca el viernes, ¿eh? La noche de mañana, muy tarde, y el viernes algunas gotitas, pero poquito a poquito. O sea, estamos evidentemente enfrentando un nuevo año bastante seco. Bueno, las predicciones eran así. Ojalá que no que cambie un poquitito y tengamos el problema de la sequía, y sobre todo el problema del agua está muy complicado en el mundo y en nuestro país también, ¿eh? Si bien hay zonas que están en mayores riesgos en términos de sequías prolongadas, Chile está en un problema de escasez de agua hace bastante tiempo. Valparaíso, Viña va a estar con 18 grados mañana, más bien despejado, lo mismo que el litoral en general. Eso en materia de la situación de clima en Santiago. Bueno, distintas situaciones. Vamos a hablar de temas internacionales en la segunda parte de nuestro programa, todo lo que está ocurriendo con la histórica reunión de las dos Coreas, lo que ha sido la reunión de Macron con Trump, este Trump un poco sorprendente, contradictorio, que de pronto parece ser tan razonable, tan cariñoso incluso en sus relaciones, y que en otros momentos, como ya lo hemos visto, ha sido extraordinariamente brusco, por decirlo de alguna manera, en términos de cómo se ha relacionado con particularmente el mundo de Corea, con Siria, con México, con todos. Pero estamos en una versión un poquito menos violenta de Trump, violenta en lo verbal, me refiero en los últimos días, y sobre todo reconociendo posibilidades de acuerdo en distintas zonas del mundo. Lo vamos a conversar con más tranquilidad en la segunda parte del programa. Donde las cosas siguen estando complejas es en el área de educación. Como ustedes saben, el ministro Gerardo Varela, ha tenido diferentes conflictos en el último tiempo, declaraciones desafortunadas, el tema a tener que enfrentar el tema de el cambio producido por el Tribunal Constitucional en una de las que permite que empresas con fines de lucro formen parte, sean controladoras de universidades, etcétera. Sus declaraciones respecto en su momento de creer en que no tiene por qué castigarse a alguien que gana plata, refiriéndose a las personas que lucran en educación. Y ahora, sus flancos habrían estado básicamente hasta aquí con la dirigencia estudiantil universitaria. Por todo lo que significa el tema de la nueva ley de universidades. Sin embargo, en el día de ayer en particular, abrió un nuevo flanco. Él fue a una reunión con empresarios de la educación, es decir, con sostenedores de colegios de colegios particulares subvencionados, y hablando con ellos partió su conversación con unas 400 personas diciendo de que les pedía perdón por lo mal que los han tratado y han llegado los tiempos mejores. De alguna forma puso en cuestión el tema de la selección, de la prohibición de selección, es decir, relativizó profundamente las bases de lo que fue la reforma en materia de educación secundaria, de educación escolar. Esto, por cierto, le abrió al ministro Varela un nuevo flanco, y esta vez el flanco es con la CONES, la Organización de Estudiantes Secundarios, que lo acusa ahora de arrodillarse ante los empresarios. Esto va a motivar nuevas movilizaciones, ya se está hablando, en fin. Dicen los dirigentes de la Amanda Opazo, que es la coordinadora de la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, dijo que estas declaraciones, a propósito de estas declaraciones del ministro Varela, le pide perdón a los empresarios y dueños de colegios por un supuesto maltrato, mientras los colegios públicos y sus estudiantes están hace décadas en el más brutal abandono por parte del Estado. En fin, un nuevo flanco que se abre el ministro Varela, y con esto de verdad cuesta entender a veces por qué un gobierno que tiene a su favor una situación muy desmejorada de la oposición, particularmente de la oposición que viene de la ex nueva mayoría, un frente amplio que más bien se está articulando y que tiene conflictos internos, ¿no? Y que se han demostrado, y que todavía en su desarrollo no está en condiciones de ser una oposición demasiado potente, porque son 20 parlamentarios, pero por otro lado, porque tiene que definir cuestiones internas importantes y cuestiones que tienen que ver con su propia formación como conglomerado. Por lo tanto, con un espacio muy libre el gobierno para desarrollar su programa, para desarrollar sus proyectos, y sin embargo se enfrasca en estos problemas que son completamente innecesarios, particularmente en áreas tan sensibles como educación, como salud, y por esta difícil de calificar, esta por ejemplo, este tipo de alusiones del ministro Varela. Él podría decir las cosas de una manera completamente distinta sin necesidad de generar este tipo de reacciones evidentes y estos anticuerpos tan, tan profundos que lo ponen naturalmente en una situación compleja. Pero bueno, así están dadas las cosas en educación. Este es un flanco que se vuelve a abrir y que va a seguir siendo de alta complicación, sin duda, para el Ministerio de Educación y particularmente para su ministro. Perdón por lo mal que los han tratado, llegaron los tiempos mejores. Fue el inicio de su discurso ante sostenedores de la educación particular subvencionada. ¿No habrá una recomendación de cómo armar sus discursos, etcétera, que le puedan hacer? Extraño. La Democracia Cristiana sigue en su difícil circunstancia. Ayer, como alcanzamos, no me acuerdo si alcanzamos a comentarlo al cierre de nuestro programa, pero ayer conocimos la negativa del senador Francisco Guenchumilla a participar como candidato a los comicios de este partido, que van a ser ahora en mayo, pero las candidaturas deben quedar inscritas a más tardar el viernes a las 0 horas. Hasta las 12 de la noche del viernes hay plazo. Por el momento solo queda en carrera el exdiputado Fuad Chaín, quien fue el competidor que voto a voto peleó la senaturía con Guenchumilla. Ustedes se acuerdan, en la Araucanía, los dos fueron candidatos. Salió Francisco Guenchumilla, pero por un diferencial de votos muy, muy estrecho, con Fuad Chaín, que era diputado anteriormente, fue diputado por esa zona. Por lo tanto, ahí hay un... Fue una campaña bastante dura, aparentemente. De hecho, en una carta de renuncia a su posible candidatura, Guenchumilla señala que aquí hay más que un debate de ideas al interior de la Democracia Cristiana y de propuestas hacia el país. Esta es una batalla por un poder que cada vez es menor, dice Guenchumilla, y una batalla sin cuartel y despiadada por un solo por mantener el manejo de la estructura de poder. Y en eso no quiero estar, dice Wenchumilla, y de alguna manera recuerda lo que fue la campaña en la Araucanía, donde su contendor era el que queda hoy día en carrera, que es Fuad Chaín. Esta mañana, Patricio López, nuestro editor y conductor de Radio Análisis, entrevistó al diputado Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana, por cierto, que se refirió y hizo su análisis respecto de cómo se está dando la situación en la Democracia Cristiana, considerando que queda un solo candidato en pie, y particularmente la salida de Francisco Wenchumilla.
¿Cómo ve la situación del fortalecimiento de los órganos partidarios? De alguna manera, en parte de la carta del senador Wenchumilla plantea que hay una degradación, ¿no? Que no se respetan los congresos ideológicos, no se respetan las relaciones de mayorías y minorías internas, los órganos que toman decisiones. ¿En qué pie está la ADC al respecto y por dónde debería ir el cambio para mejor?
A ver, yo creo que primero es bueno un partido que sepa lo que pesa y a partir de allí reconocer efectivamente la musculatura que tiene. Yo creo que a veces nos autoexigimos como partido el tener decisiones de partido grande. Y después de esta elección ya no la tenemos. En consecuencia, debemos ser un partido mucho más flexible, donde la burocracia partidaria no sea finalmente el peso que nos termine inmovilizando las decisiones que tenemos que tomar. Me explico. Con todo el cariño que le tengo a RD como fuerza emergente nueva, en su última elección votaron 2.400 personas, y además por internet, lo cual refleja que no necesariamente hablamos de una gran militancia de un partido nuevo, pese a tener, no sé, 20.000 personas inscritas en sus padrones. Si eso mismo ocurriese hoy día en la Democracia Cristiana, le aseguro que el harakiri respecto a que es un partido que dejó de existir, que no tiene existencia, las penas del infierno respecto a una participación tan magra, serían muy duras, ni siquiera desde afuera, sino que dentro de la propia militancia. En consecuencia, digo, somos un partido más chico, tenemos que ser flexibles respecto a la burocracia interna y la toma de decisiones. Disculpe que le haga una caricatura, pero yo siento que a veces los demócratas cristianos somos como aquellos que vivimos en un gran caserón, efectivamente, en Ñuñoa. No tenemos plata, tal vez, para pagar las contribuciones con la pintura roída de esa casa, que tenemos fotos de nuestro abuelo, de nuestros padres fundadores, y hablamos siempre de lo grande que somos, tomamos tal vez la vajilla inglesa que tuvimos como herencia, pero tal vez si vendiéramos esa casa, viviéramos en un departamento como una clase media chilena y no aspirando a un partido grande que ya no lo es, tendríamos para pagar la calefacción y seríamos mucho más felices. Disculpe que le haga esa ironía en términos...
Está muy buena, diputado, está muy
en
buena.
En términos políticos, pero como digo, la Democracia Cristiana es un partido mediano, pero tiene 5 senadores, 14 diputados, una red importante de alcaldes, tenemos que buscar asociatividad con partidos regionales. Mire lo que hicimos ahora con la bancada de diputados del Partido Radical, donde pasamos a ser 22 diputados como bancada, el Frente Amplio son 20, vale decir, pasamos a ser la primera fuerza de oposición, y yo creo que eso tenemos que actuar, con una lógica, como digo, más flexible, rápida. La gente no le gusta que la Junta Nacional, nosotros siempre hablamos de instancias donde el partido ese demanda más tiempo de lo que está pasando afuera, que los partidos políticos tienen que ser espejo de la sociedad. Y tenemos el peso, la mochila de cargar una historia tan grande que muchas veces nos termina inmovilizando. Entonces usted me pregunta, ¿qué va a hacer la ADC? Le digo, no, porque un momentito, espérese a la Junta Nacional, que va a ser en 4 meses más y vamos a tomar esta decisión los DC y tenemos que convocar a 1.500 personas para tomar una decisión. Creo que así no funciona el 2018. Hoy día los partidos hasta funcionan por WhatsApp para tomar decisiones, y con esa rapidez y ese nivel de sintonía fina entre nosotros es que creo que tenemos que comenzar a articularnos.
Bueno, esa es la reflexión que hace el diputado Gabriel Silver respecto de la situación interna de la Democracia Cristiana, reconociendo que ya es un partido mediano, un partido que quizás tiene vive en una casa muy grande, antigua, con muchos recuerdos, con mucha historia, pero que hoy día a lo mejor hay que remozarla completamente. Algunos ya se fueron de esa casa y hay varios que seguramente se van a seguir yendo. En la vereda distinta, donde todo parece que hay armonía como en Chile Vamos, tampoco están así. Y al interior de los partidos de Chile Vamos también hay conflicto. Fíjese usted que el diputado Jaime Belolio, de la UDI, que perdió la elección interna esta elección fue el diciembre del 2016. Fue derrotado por Jacqueline Van Rensselaer, la actual presidenta, pero sacó casi el 40% de los votos Belolio en esa, en ese momento, que no es nada despreciable, por cierto, debería representar una tendencia profunda, importante, que tuviera peso y representación dentro de la UDI. Sin embargo, según Belolio, la UDI es un partido que está perdiendo influencia, que está perdiendo capacidad de influir en temas del futuro. La UDI, dice Jaime Belolio, perdió su identidad. Fíjese, no es menor y lo plantea como una situación que lo pone en una preocupación mayor. Dice Belolio que la UDI está en muy cerca de vivir un trance similar al de la Democracia Cristiana, con renuncias de militantes por la mala convivencia entre un sector del gremialismo que él representa de alguna manera y que vendría siendo un buen 40% de ese partido, y la directiva que encabeza Jacqueline Fantrisselberghe. Y agréguele a eso la presión que le pone por fuera José Antonio Kast. Entonces, es bastante explosiva la situación de la UDI. Fíjese que, según Belolio, algunos han querido minimizar la posición que él representaba, esta disidencia, que es una que él lo considera un proyecto con una apuesta distinta hacia el futuro. Algunos han querido minimizar esta posición diciendo que no existía, estas son declaraciones que hizo al diario El Mostrador. No creo que exista una disidencia en la UDI, dice, porque para eso tendría que existir oficialismo. Pero lo que sí existe es un partido donde la convivencia interna se ha visto empobrecida. Luego le hace una serie de críticas al y aparte de su partido, y especialmente a quienes de alguna manera o guardaron silencio o avalaron las declaraciones del diputado Urrutia de hace unos días, usted se acuerda, esto de los terroristas, en fin, relativo a la víctima de las violaciones a los derechos humanos. Para terminar diciendo Belolio que en esta crisis que él estima que vive la UDI, todavía puede hacerse cargo de la agenda social que el gobierno tiene que tener para que sea su sello. Pero lamentablemente, dice, veo que esta idea no es compartida por algunos. Y esos algunos en el sentir de Belolio es ni más ni menos que la directiva. Para que usted vea, hay un momento, lo hemos conversado varias veces, ¿no es cierto?, con distintos analistas nuestros, cómo la situación política enfrenta crisis de identidad, de sentido de futuro, de lógica de proyecto en diferentes sectores de nuestro espectro de los partidos, ¿no? Donde las definiciones no son totalmente categóricas, donde nada está tan definitivamente claro. Eso hace que uno pueda ver, mirar y entender de que los conflictos políticos se están dando en definitiva en todos lados, ¿no? Y que es un momento fluido. A algunos les gusta decir estamos viviendo un tiempo líquido en términos de situación política. Vamos a mirar cómo se siguen desarrollando. En todo caso, la hegemonía en la UDI está clara, es lo que propone Rieselberghe, pero como bien dice Jaime Belolio, sintoniza esa postura de la actual directiva de la UDI con este sello social que dice el gobierno que quiere imprimir a su gestión, sintoniza esta mirada que tiene la directiva de la UDI de cómo encarar las políticas públicas, de cómo encarar la educación, de cómo encarar en definitiva los diferentes temas, con esa lógica de sello de apertura. En conversación ayer, por ejemplo, con el director ejecutivo del Instituto Libertad, vinculado a Renovación Nacional, con Aldo Casinelli, conversábamos a este punto y Aldo nos decía con mucha claridad que él cree que la visión social de mercado, la incorporación de una mirada social del capitalismo, es ahora con la de o nunca. Bueno, a propósito de capitalismo y capitalización, las ISAPRES vieron su ejercicio y tuvieron un excelente resultado en materia de negocios. Han subido sus utilidades en una proporción muy, muy importante. Y vamos a conversar con el diputado Juan Luis Castro, que preside la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a ver en qué va este tema de la ISAPRE, que se supone iba a tener una reforma importante. Diputado, ¿Aló? ¿Cómo está usted? Diputado, muy buenas tardes, mucho gusto saludarlo.
Buenas tardes. Un poquito apretado porque estamos dirigiendo un consejo de la salud en Rancagua, pero decirle que estas cifras que se han entregado hoy día son cifras que corroboran lo alarmante y grave que es la desigualdad en nuestro país, puesto que estas utilidades que son muy onerosas, muy descomedidas respecto al promedio de ingresos en nuestro país, para la industria incluso, hablan de que ha habido durante muchos años, más de 35 años, que se creó el sistema privado, en que difícilmente las ISAPRES se han abierto a ser modificadas o reguladas en favor de la seguridad social de la gente, y han estado más bien en torno a seguros individuales de alto precio para gente más joven, gente más sana, gente con pocas cargas, gente que se enferme muy poco, porque esa es la utilidad principal que generan precisamente estos 70 mil millones de pesos. Pero en cambio, ya hoy día vemos cómo hay gente de tercera edad que está casi expulsada de su ISAPRE porque crecieron y envejecieron en un ISAPRE, pero en la práctica no les cubre sus necesidades mayores, sus cánceres, sus enfermedades catastróficas. Y además de eso, las tarifas que año a año, y eso lo vimos en marzo, se van incrementando los precios de los planes casi en forma absolutamente desproporcionada con la realidad, que obliga a la gente incluso a volver a Fonasa cuando están en condición de adulto mayor. Lo mismo ocurre con la mujer en edad fértil. Hoy día hay por lo menos unos 5.000 casos de mujeres que no están en edad fértil, o sea que están en edad posterior a la menopausia, que siguen teniendo, no por voluntad de ellas, sino que les imponen, planes con cobertura del parto, por dar un botón de muestra, una cosa absurda, porque en esa etapa de la vida no va a haber hijos, no hay fertilidad, pero le recargan los precios simplemente agregándole algo que es una letra muerta, como por ejemplo cobertura del parto en tal clínica o tal otra, siendo que nunca lo van a ocupar. Y lo mismo en el caso de los niños menores de 2 años, que es el otro grupo de riesgo muy sensible en nuestro país, que se enferman gravemente los niños menores de 2 años a veces, y ahí también hay una recarga de precios muy significativo, que obviamente coloca este interrogante de cuándo se van a modificar las reglas del juego para la ISAP. El gobierno ha dicho que este año, así me lo ha transmitido el ministro, yo le dije, bienvenido sea, que se cumpla esa palabra. Nos han dicho que a fines de mayo ya habría un proyecto de ley, fantástico, queremos revisarlo, verlo. Hemos dado la mejor disposición nuestra de todos los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara para tratar lo antes posible el cambio del sistema privado de salud, no para que deje existir el sistema privado, sino para que existiendo esté al servicio de quienes hoy día pagan, y no poco, de gente de clase media, gente en convenios colectivos, gente de sectores algo más acomodados, pero que sufren la letra chica permanente de estos planes de salud que son casi imposibles de entender y que finalmente significa pagar y pagar, y muchas veces sin el acceso que debieran o lo prometido en esos planes de salud ISAPRE.
Diputado, si usted pudiera decir en 2-3 puntos que serían los mínimos esenciales de cambio necesario.
Los mínimos serían, a mi juicio, y con esto voy a tener que dejarle...
Sí, yo sé.
El mínimo es tener un plan garantizado de salud, es decir, una suerte de canasta esencial de prestaciones universal para todos los casos de la persona afiliada a ISAPRE. Segundo, que esa canasta de prestaciones tenga una tarifa plana, es decir, una tarifa que solo en el tiempo se modifique por IPC, y ese IPC sea un IPC de la salud, o sea, que mida la variación de precios de los productos de la salud, así como se hace en el IPC general de consumo, de modo tal de terminar con el precio reajustado sin causa, sin motivo, en marzo de cada año, como lo hemos vivido con el caso de los 3 millones de personas que ya... La gente que nos escucha sabrá, en marzo le llegó un aviso.
Así es.
Y ese aviso siempre es una mala noticia, que el reajuste el precio del plan.
Así es.
¿Ves? Entonces, no puede ser a voluntad subjetiva de la ISAPRE, sino por un IPC de la salud que sea estable y permanente. Por último, terminar con las discriminaciones de sexo y edad, que son las clásicas que hay en el sistema privado, porque ellas prefieren al final a gente joven, a gente que esté muy sana, en vez de gente que esté de más edad o más enferma. Esas son, yo diría, las 3-4 cosas esenciales que estamos pidiendo en el cambio.
Y en una línea, diputado, en las conversaciones con el ministro o con la gente del equipo del Ministerio de Salud...
Todavía no hay señales concretas, no podemos adelantar todavía.
Eso era lo que le quería preguntar justamente. Muchas gracias, diputado. Le agradezco mucho la gentileza porque sé que está súper ocupado. Igual, buenas tardes. 7:23. Ayer, ¿se acuerda?, conversábamos con uno de los voceros del sindicato de profesionales de cabina de LATAM, que siguen en huelga que se mantiene. Fíjese que por el momento, la paralización de los trabajadores, de acuerdo a las informaciones que hay, estaría afectando a rutas dentro de Chile y algunas sudamericanas. Por el momento también las operaciones de larga distancia no se deberían ver afectadas. Sin embargo, se han vuelto a reprogramar vuelos hasta el 2 de mayo. O sea, los vuelos de esto, reprogramar alguno y cancelar otro. Esto se había planteado que era hasta el día de ayer, sin embargo, de nuevo se alargó. La apuesta que ha hecho que había hecho de alguna manera la empresa era que se podía haber un descuelgue importante de los trabajadores que están en huelga. Esto porque cumplida 2 semanas de huelga, de acuerdo a las normas de la negociación colectiva, ahora no se pueden reemplazar, pero sí a las 2 semanas se pueden descolgar aquellos que sientan que el hecho de que no se les pagan los días en huelga, etcétera, es un costo muy potente, y negociar con la empresa una forma de reintegrarse de inmediato al trabajo. Lo que se conoce hasta el momento es que eso no ha ocurrido, de que en general los que están en huelga, los tripulantes de cabina, han mantenido con bastante fuerza su movimiento, y por lo tanto no han podido terminar de llenar los vuelos completamente en LAN, particularmente lo que tiene que ver con vuelos locales y en Sudamérica. Mañana hay una reunión muy importante. Mañana es la reunión de los accionistas, en la Junta de Accionistas de la TAM, a la cual el sindicato quiere ir a exponer su posición y explicar por qué la huelga continúa tras 2 semanas de paralización. ¿Por qué ha sido tan calificada de engorroso ayer el modo de negociación? Javier Briso, que fue quien entrevistamos, que es el tesorero y vocero del sindicato de tripulantes de cabina de LATAM, que era engorroso, que ellos incluso habían desistido de parte de sus demandas y que simplemente querían establecer criterios escritos que fueran estables y permanentes de cómo se desarrolla su tarea. No se podía explicar, decía Javier Briso ayer, por qué se ha prolongado como se ha prolongado y no se ha llegado a una solución cuando las condiciones a su juicio estarían. Ellos nos señalaban ayer en esta entrevista que lo más probable es que concurran mañana a esta junta de accionistas intentando entregar al menos una comunicación que se pueda repartir a los accionistas de la TAM y en el mejor de los casos, si se los permitieran, poder hablar ante los accionistas para explicar cuáles son sus condiciones, cuáles son sus posturas. Sin embargo, eso no, lo más probable es que así no ocurra y que esta huelga parece seguir prolongándose, porque desistimiento, es decir, descuelgue, por el momento no se han producido de manera importante y no parece estar en la agenda del sindicato y de los trabajadores afiliados al sindicato de tripulantes de cabina el hacerlo de manera relativamente importante. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Por el momento, cancelaciones, reprogramaciones, por lo menos hasta el 2 de mayo, en vuelos internos y vuelos en Sudamérica por parte de LATAM. Oiga, y José Antonio Kast, lo mencionábamos hace un momento a propósito de la situación en la UDI. Fíjese que iba a ir a un foro en el campus San Joaquín de la Universidad Católica y no va a ocurrir. Se suspendió el foro en el campus San Joaquín de la UCE por incitaciones de FUNA, dice el comunicado donde se da esta información. La actividad que debía desarrollarse esta tarde era organizada por el movimiento gremial, que calificó estos actos como reprochables y preocupantes, dijo. Hemos decidido cancelar el foro de educación programado para hoy, que tenía como invitados José Antonio Kast y Tomás Hirsch. Es el comunicado que dio este movimiento gremial. Hirsch se había arrestado a último minuto de este debate. Intentaron subir otro opositor, pero no ocurrió. Por lo tanto, no parecía razonable, por además que entendían que no lo quería el parte del estudiantado y que se lo iba a expresar de manera categórica al momento de que se produjera este foro a José Antonio Kast allí, por lo tanto se suspendió este paseo. Kast tiene como una estrategia el estar permanentemente yendo a las universidades. No se olvide que ha denunciado que las universidades están de alguna manera, como decir, sujetas, prisioneras de ciertos sectores políticos, y que él quiere ir a denunciarlo y quiere ir a sacar a la luz esta suerte de secuestro, alguna de las palabras que él ha usado, en que están las universidades por parte, él dice, del estudiantado de izquierda. Ha sido una estrategia permanente desde los distintos momentos en que ha habido en que ha habido reproche a su ida, en que ha habido rechazo, funa, incluso momentos de alguna violencia, ha sido el escenario donde Kast, José Antonio, se ha movido con presteza y se ha movido con gran visibilidad y de alguna manera ha ido manteniendo su postura como figura importante en los medios de comunicación a partir de esa circunstancia. Esta ha sido quizás la plataforma de visibilidad más fuerte que tiene José Antonio Kast, porque grandes propuestas nuevas no hay. No, él acaba de inaugurar, claro, su movimiento republicano. Ayer fue, o anteayer fue esa inauguración, donde evidentemente todos sus logos, sus pancartas se parecen mucho al movimiento de Jean-Marie Le Pen en Francia, ¿no? Que es un movimiento, como todos sabemos, de ultraderecha. Bueno, aparte de eso, Kast, que se plantea en esta línea de la más integrista y la más dura y la de nostálgica de los tiempos de la dictadura incluso, su plataforma fundamental ha sido el generar este ruido, y particularmente este ruido por el rechazo que provoca cada vez que él intenta o va a una universidad. Hay allí una cosa un poquitito perversa entre los que se rechazan a Kast, pero al mismo tiempo, al generar ese rechazo y al hacer funa y al, en fin, impedir que hable, o como ocurrió en Iquique, donde efectivamente se llegó a los hechos, le van generando la plataforma que Kast necesita y quiere y busca para mantener la visibilidad de su discurso y mantener la visibilidad de su posición en el escenario político nacional. Es ahí cuando el efecto de lo que se busca no necesariamente el que se quiere. El rechazo a Kast, el rechazo, el impedirle hablar, el intentar que no pueda participar en foros y en debate por el rechazo a su idea, termina generando que la plataforma que él busca se mantenga. Seguramente, si Kast hubiera podido hablarle a los estudiantes del movimiento gremial, habría sido, en la Universidad Católica en San Joaquín, habría sido mucho menos difundida la situación de ese debate o de esa charla o lo que fuese, que lo que ocurre ahora, donde se está hablando en distintos medios de comunicación de que otra vez a José Antonio Kast, en fin, se le impide esto, o se posterga un foro, o simplemente se termina con esa posibilidad, lo cual genera que las opiniones de Kast se vuelvan a repetir, de que Kast vuelva a hablar. Entonces funciona esta especie de no acuerdo tácito, pero esta especie de lógica de instalarse en ese escenario que, siendo lo rechazado, es la plataforma fundamental para mantener la visibilidad y a Kast en primera línea de la preocupación pública. En fin, es un panorama de lo que ha ido ocurriendo, donde todavía no hay pronunciamiento. La Contraloría todavía no ha emitido ningún dictamen, bueno, muy luego, a propósito de lo del hermano del presidente de la República, designado como embajador en Argentina, que, como ustedes recuerdan, está a la espera, Sebastián Piñera, de que la Contraloría señale si hay visos de ilegalidad en esta designación, para completarla, para perfeccionarla y, en definitiva, instalar a Pablo Piñera como embajador en Argentina. Por el momento no ha ocurrido, esperando esa decisión. El requerimiento fue presentado ayer en la mañana por diputados del Partido Socialista y del Partido Comunista, y hasta ahora, por supuesto, todavía no hay una decisión. Lo más probable es que eso no ocurra hasta algunos días más, lo que va a mantener este tema en suspenso. Y lo que sí, el viaje que está realizando el presidente de Argentina y luego Brasil, va a ser sin embajador chileno en nuestro país vecino. Las condicionantes de esta decisión que tomó Sebastián Piñera, y que ha generado uno de los llamados errores no forzados, según la apreciación de la oposición. 7:33, hacemos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
En abril llega la clave.
Salsa bajo el cielo de Santiago. El Sal Show. Desde las 20 y a las 21 horas. Sábados y domingos de salsa. Por la Universidad de Chile, 102.5 FM.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Paz Milet, cientista política, especialista en temas internacionales de nuestra universidad, del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad. Sí. Siempre decimos estudios públicos y nos confundimos. Paz, bienvenida, qué bueno verte. Un gusto que estés por acá.
Un gusto.
Pero tú, más que como analista internacional, yo quiero recurrir a ti en tu condición de psicólogo. O psiquiatra, tendría que decir. ¿Qué es esto de Trump? A besucones con Macron, considerando honorable a Kim Jong-un, con cara de bonachón, tratando de agarrarle la mano a la señora que le pega cachuchazos por debajo. ¿Qué es esto? ¿Qué personaje es este?
Bueno, la verdad es que lo que vemos ahora es un Trump que de alguna manera se dio cuenta que tiene que buscar aliados. El aislacionismo ya no es una opción viable. Uh-huh. Y por otro lado también de alguna manera está jugando a esta itinerancia en el comportamiento en materia internacional que tanto éxito le ha traído al líder norcoreano, porque el líder norcoreano también juega con la lógica de su potencial bélico, pero con esta personalidad tan cambiante que genera incertidumbre. Trump de alguna manera está uniendo los dos elementos, la búsqueda, ¿no es cierto?, de aliados con esta idea de la inestabilidad permanente, generando incertidumbre y buscando certezas de la comunidad internacional, porque esta cercanía con Macron, lo que pasó la semana pasada ya fue increíble. Por un lado, ataca a Siria, ¿no es cierto? A los dos días anuncia que ha estado en conversaciones con Corea del Norte, que va a haber un diálogo, se anuncia que Corea del Norte es posible que termine con los ensayos nucleares, con una serie de condiciones, que más que condiciones son ultimátum.
Así es.
Entonces, la verdad es que todo el tiempo nos va a estar sorprendiendo. También, entre medio, no hay que olvidar que en la Cumbre de las Américas se anunció que se podía renegociar el TPP. Ya a los dos días Trump dijo que no le parecía bueno el acuerdo, él prefería lo bilateral. Ahora dice que quizá hay una posible
opción. Una posibilidad con el TPP. Pero o sea, esto es buscado, es una genialidad de Trump, es inestabilidad personal. ¿Es no saber muy bien qué es lo que quiere hacer o hay un hilo conductor que lo lleva hacia algún lugar?
Yo creo que es una estrategia. La verdad es que pensar que él de alguna manera está con una inestabilidad no da cuenta de lo que significa el sistema político en sí estadounidense. Ajá. Él, más allá de que todas las semanas tenga un nuevo asesor, sí, sigue una línea conductual, que hay contrapesos. O sea, está el Congreso, están distintos sectores de cara a que él es una persona que es un outsider, que no viene de los partidos. Entonces, con los permanentes contrapesos, él de alguna manera está fijando sus prioridades y está jugando esta estrategia que de alguna manera lo constituye como un actor cada vez más, ¿no es cierto?, importante a nivel internacional, porque de alguna manera está condicionando el escenario internacional, sí, que claro, es lo que plantea él. Mucho más que su antecesor, incluso que Obama, que buscaba dar una conducción. Él con esta actuación errante está de alguna manera planteando que toda la semana estamos pendientes de qué es lo que dice Trump.
Claro, bueno, mal que mal.
Es la principal potencia del mundo, sí, actual.
Sí. En una de esas, si estuviera en otro país, no, pero la verdad es que cuesta seguir la pista y con qué va a salir. Ahora, ¿no se agota eso en algún minuto? Porque uno dice, Trump, tira el elástico, y cuando parece que se va a cortar, retrocede o suelta. ¿Pero no se le agota esa estrategia y en algún momento le decir, ¿sabe qué? No le creo ni una de sus bravatas y buenas noches.
Yo creo que hay varias condicionantes que van a significar el agote de esta estrategia. Primero, claro, uno puede decir, captando hacia dónde va el presidente de Estados Unidos siguiendo a sus asesores, ¿no es cierto? Hoy no sabemos a ciencia cierta que él no asesora.
Sí.
Ya ha tenido que retroceder, buscó a Bolton después que ha dicho que no lo iba a incorporar. Ahora tiene a Pompeo, que de alguna manera es la idea de una posición más dura en la política exterior. Tenemos claridad que hay un endurecimiento de posiciones. Pero él tiene una serie de elementos que lo van a condicionar. Primero, hay elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, que son una evaluación para su gestión, a pesar de que él no ha caído en la encuesta.
No le ha ido tan mal internamente como uno pensaría.
Está en el 40%, pero ahí va a haber elementos que lo van a condicionar las elecciones de mitad de periodo. Y lo otro elemento es que de alguna manera el mismo Macron lo dijo. Estados Unidos tiene que asumir una posición distinta a nivel internacional, más cooperante. No se puede seguir con la lógica de desmantelamiento de alguna manera, porque lo primero que ha hecho Trump ha sido desmantelar la política de Obama, retirarse del TPP, del acuerdo de cambio climático, ¿no es cierto? Y hoy tiene que haber propuestas concretas en una lógica de una cooperación internacional. Y eso es lo que yo creo que le va a exigir la comunidad internacional. Ahora está con el tema de Irán. Ya está exigiendo que Europa se plantee antes de determinada fecha en mayo, diciendo que va, cómo va a sugerir respecto a Irán, diciendo si vamos a seguir con esta lógica, ¿no es cierto? O porque él cree que Obama fue demasiado concesivo con
Irán. Claro, él se plantea como el tipo duro, dice, yo no le voy a aguantar nada a nadie, a mí nadie, yo soy bueno para los combos y el que me moleste le pego.
Claro, y hay
y el que no me hace caso también le pego.
Claro, porque ahora hay indicadores que, por ejemplo, te dicen que ha aumentado el presupuesto para el terrorismo a partir de que Irán tiene más fondos libres y está destinándolo al apoyo al terrorismo. Entonces, él está buscando a través de esta serie de informes, de esta serie de información que están dando las distintas fuentes, diciendo, ven, o sea, yo tengo que ponerme más duro.
¿Y a dónde lo conduce eso?
De alguna manera lo conduce a un contrapeso a una China.
Todo es con China, finalmente.
Él tiene dos énfasis, China e Irán. Porque Corea del Norte ya como que salió del radar, porque sí, está más proclive.
Te voy a preguntar una cosa de Corea, pero
es más proclive. Entonces, el tema es China. Cuando en su campaña fue hacerle la competencia a China. Ahora es la guerra comercial con China. Pero también a partir del último congreso del Partido Comunista Chino, ya se le plantea un escenario distinto con China.
¿Chipo?
Porque el líder chino fue claro en decir, nosotros queremos asumir un liderazgo global. Y hacia eso vamos.
Y si Estados Unidos retrocede, empieza a dejarle la cancha libre, se va a meter ahí China con todo.
Claro, porque China actúa por medio de sus políticas, pero también por la inacción de Estados Unidos. Está ocupando los espacios que el propio Estados Unidos le está dejando. Entonces ahí de alguna manera él está como reaccionando a esta situación y queriendo llenar ciertos nichos de China y contrapesar. Sobre todo porque China tiene una búsqueda territorial, no tiene fácil la pista con India y Japón, que le están buscando hacer contrapeso, tiene un tema en el mar de China y acaban de salir informes que dicen que la única forma de que eso se solucione es por medio de un conflicto. Entonces, hay una serie de informes que están saliendo de Estados Unidos que dan cuenta de que China está llenando cierto espacio y que tiene que ejercerse un contrapeso.
Las Coreas, esta gemela díscola.
Conviviente.
Claro, además es difícil, cuando a uno le preguntan de Corea, algunas personas dicen, bueno, Corea existe hace 1000 y tantos años, ha sido dominada por mucho tiempo, pero fue un solo reino,
una sola unidad,
más de 1000 años, y no lo es hace 70.
Muy poco, hace
70. Ahora, esto de que empiecen a conversar de nuevo en esta zona que no es de paz, sino que es de conflicto, es lo divertido, se juntan en la zona de conflicto.
Se juntan en la zona de conflicto porque no hubo armisticio.
No, pues están en tregua.
No hubo acuerdo de paz, es una tregua.
Es una tregua, están en tregua hace 50 años.
Una tregua caliente porque permanentemente hay la posibilidad de un conflicto.
Ahora, ¿qué puede pasar en estas conversaciones entre estas dos Coreas? Considerando una cosa que no sé si estarás de acuerdo, que la imagen que a uno le pretenden presentar de Kim Jong-un es de un loco perdido, una especie de tarado que anda, pero da la sensación de que no lo es, de que es un tipo que tiene una política detrás y que todo lo que ha hecho tiene que ver con la supervivencia de su propio Estado. O sea, para Corea del Norte tener una bomba atómica o poderío atómico, más allá de cuál sea, es lo que le garantiza la supervivencia, de lo contrario lo borran simplemente. Bueno, y China es el otro que le garantiza la supervivencia, da la sensación.
Claro, pero aquí hay una lógica bien importante en las dos Coreas. Hay una convivencia en la misma península.
Sí, chiquitita.
Chiquitita, que además está en una posición estratégica fundamental. O sea, las Coreas están a 50 kilómetros de Vladivostok, el puerto más importante de Rusia. Están a un paso de China, a un paso de Japón. O sea, uno de
los. Y Vladivostok que se topa con Alaska.
Exactamente. Entonces, los misiles de Corea del Norte han sobrevolado Japón y si fallaba, caía en el medio de Japón. Entonces, el escenario de las Coreas es muy importante. Corea del Norte es una nación particularmente pobre, que vive una pobreza, que vive una condición, ¿no es cierto?, un régimen que de alguna manera se quedó muy retrasado, pero que a partir de la década de los 90 compra capacidad nuclear básica para generar misiles a los rusos. Y como nadie esperaba, tienen un desarrollo que a todos nos ha sorprendido. Porque hace un año, cuando el líder norcoreano decía, tenemos capacidad de llegar a las costas de Estados Unidos,
todos decimos, no,
no tiene capacidad.
Está blufeando, pero con nada.
Claro, y él probó que tenía posibilidad de llegar a Guam. Entonces, ese es un escenario que él plantea de alguna manera que no ha confirmado, de que más allá de la locura que se adjudica, de que mató a la novia que no se quiso casar con él, al tío, al ministro de defensa que se quedó dormido en la parada militar.
Parece que cariñoso no es.
Cariñoso no es, pero detrás tiene una estrategia política real. Y él lo que busca en este diálogo es una supervivencia de su nación. Él, en segundos, puede llegar a Corea del Sur. Hay películas que plantean eso, ¿no es cierto? Que en un avión como Top Gun, coreano, que en segundos puede llegar a Corea del Sur y aniquilar. Y Estados Unidos está bien que ha planteado todo un escudo antimisiles, pero en el momento que pestañean ya Corea del Norte llegó al otro lado. Entonces, él lo que busca es su supervivencia. Y de alguna manera ha dicho a la comunidad internacional, esto ya no es el David contra el Goliat. Yo tengo condiciones de dar respuesta. Y ahora lo que exijo es un trato distinto.
Ahora, China tiene frontera con Corea del Norte. Una frontera pequeña, pero tiene frontera con Corea del Norte. Y si no existiera Corea del Norte, bueno, tendría frontera con un país donde hay una base militar norteamericana y donde Estados Unidos quedaría a las puertas de tener armamento que llega directo a China. ¿Esa es una razón por la cual China defiende o avala, aunque sea con silencio, a Corea del Norte?
Bueno, China, la mayor cantidad de productos que se consumen en Corea del Norte
son chinos, sí.
Son chinos. Entonces, es su principal oferente. Pero para China el tema es estratégico, porque si no está Corea del Norte, hay un control de Estados Unidos, una posición estratégica en una zona que ellos plantean como estratégica para su proyección regional e internacional. Entonces, desde esa manera, Corea del Norte es el mismo escudo que ellos plantean frente a Estados Unidos. Les sirve de escudo, de detente, ¿no?
No es fácil meterse con Corea del Norte, porque te metes con el guardaespaldas que está ahí atrás, que es enorme.
Claro, y China cada cierto tiempo da señales y impuso restricciones a Corea del Norte, pero restricciones que son menores porque no afectan la supervivencia del régimen.
Así es. ¿Vengamos a Latinoamérica un poquito?
Sí.
¿Qué complicado está Centroamérica?
Muy complicado. Venezuela,
o sea, Nicaragua, para ponerle nombre clarito. Qué terrible el desmoronamiento. El otro día conversábamos aquí con Sebastián De Polo, que fue presidente de Revolución Democrática, dirigente de Revolución Democrática, y a propósito de su partido y del Frente Amplio, decía, el socialismo del siglo XXI, mira cómo termina, de alguna manera. Y uno diría, mira la Nicaragua de Sandino, la Nicaragua del movimiento sandinista, con esa amplitud que tú te acuerdas, Violeta Chamorro, el mismo Ramírez que acaba de ganar el premio Cervantes, que fue vicepresidente de ese primer gobierno. Una revolución que parecía no tener ninguno de los vicios de las otras revoluciones latinoamericanas. Y termina en esta cosa atroz de corrupción, de represión.
Yo creo que la última elección ya nos dio claridad respecto a lo que aquí venía. Ortega se dice que está con problemas de salud serio y él lo que buscaba es que su mujer asumiera la presidencia de la República. Los comandantes de la revolución no le permitieron que ella fuera candidata y él la presenta como vicepresidenta en la posibilidad de que si él fallece o ocurre algo, ella lo reemplace, ¿no? Y ahí uno ve que de alguna una autodeterminación por permanecer en poder a cualquier costa, que hay una red de corrupción ya enquistada en la sociedad y que ahora se hace presente con esta lógica de la acción en contra de población civil, en contra de los estudiantes de manera discriminada, no solo a través de las Fuerzas Armadas, sino a través de grupos paramilitares del propio gobierno sandinista.
Entonces, es muy tremendo.
Es tremendo porque la cantidad de muertos es una que se plantea a nivel oficial. Pero hay muchos heridos graves que están en condiciones de morir en los próximos días. Y esto no ha parado porque efectivamente surge esta revolución en las calles a partir del seguro social y el aumento del seguro social, que esa es una justificación, pero ya hay un desgaste, una erosión de la sociedad que ahora con poleras blancas lo que expresan es ya que están hartos de un gobierno que en la práctica se ha consolidado en el poder incluso más tiempo que la dictadura de Anastasio Somoza.
Claro, claro.
Entonces, es increíble cómo hay una erosión de principios revolucionarios que luchaban contra una dictadura, un deseo de permanecer en el poder a cualquier costa y un desgaste. Uno ve los discursos de Rosario Murillo y es impresionante la forma en cómo se refiere a la oposición y también a los jóvenes manifestantes. Y uno ahí dice, esto es una sociedad profundamente polarizada, pero con la base social erosionada y que necesita una reconstrucción. Que la reconstrucción no sé si pase por la salida de Ortega del poder, sino que yo creo que tiene que ser un proceso mayor de reconstrucción de confianza.
¿Cómo, puedes encarar ese proceso? Porque hoy día decían que la Iglesia Católica iba a mediar, no sé a qué, ¿qué puede mediar la Iglesia? Bueno, todavía parece que la Iglesia Católica nicaragüense mantiene cierto...
Tiene un nivel en Centroamérica, aunque está otra iglesia, están, ¿no es cierto?, asumiendo bastante fuerza. No hay que olvidar lo que pasó recién en Costa Rica, que nos demostró...
40% con este ultraderechista, con los evangélicos.
Pastor evangélico.
Sí, muy,
entonces,
muy
ahí hay una lógica de inserción de las iglesias protestantes que es muy fuerte en Centroamérica.
Y que está muy ligado a la ultraderecha, ¿no?
A la ultraderecha.
Está muy difícil ese panorama.
Está muy difícil.
¿Tú ves alguna posibilidad de salida en Nicaragua relativamente razonable en el corto plazo?
Yo creo que a mí me ha impresionado la mantención de la lucha en las calles, cómo se ha planteado lo que ha generado y el movimiento que hay detrás, y yo creo que de alguna manera esto va a permanecer un tiempo, porque además es una nación profundamente pobre.
Sí, pues.
Que evidencia, ¿no es cierto?, todos los costos de la corrupción. Y yo creo que lo que está pasando hoy en Nicaragua es expresión de un descontento más global en nuestra América Latina, de cómo de alguna manera estos gobiernos revolucionarios de izquierda, no hay que olvidar que Nicaragua, ¿no es cierto?, fundamental en el ALBA.
Por cierto.
No han generado recambio, han desarrollado lógicas de corrupción y en la práctica no han sabido canalizar, ¿no es cierto?, la expresión de la ciudadanía. Ellos quieren mantenerse en el poder a cualquier costo.
¿Y Venezuela cómo lo ves, oye? Tenemos elecciones ahora en mayo, el 20, no creo que es algo así. Ayer se proclamó Maduro candidato a una ceremonia, bueno, para nosotros muy rara, pero en fin, no sé cómo. No hay oposición,
se ve
muy mal lo de Venezuela.
Se ve muy mal porque hay un gobierno que a todas luces, hace mucho tiempo estamos diciendo, esto cae, ¿no es cierto?
Y no va a caer.
Y no cae porque, a pesar de que Maduro no es Chávez, y en la primera elección a la que se sometió, eso quedó demostrado cuando el margen fue muy estrecho en la lucha con Capriles, ¿no es cierto? Después lo que hemos visto es una oposición que gana el Congreso, pero no es capaz de capitalizar esa victoria. Y no se pone de acuerdo, primero, en la necesidad de generar una cohesión que lleve a un solo candidato. Se dispersa, después no se pone de acuerdo si presentarse o no a elecciones. Han perdido cuántas posibilidades, no desarrollaron bien el proceso. Ellos culpan a UNASUR, ¿no es cierto?, de la práctica de que un diálogo que no se pudo, que ellos perdieron tiempo en un diálogo de acercamiento. Pero lo que vemos es que hay un gobierno que se mantiene en el poder con un costo enorme para la sociedad, que esto se expresa incluso en una lucha, en una crisis humanitaria.
Sí, es que es muy terrible.
Que es terrible con una migración masiva, con nuevos indicadores de, por ejemplo, de salud, indicadores económicos, muy fuerte, muy negativo. Pero a la par, vemos una oposición que no hace contrapeso. Y una comunidad internacional que ha estado todo el tiempo debatiéndose en, bueno, ¿intervenimos o no intervenimos? Porque tampoco se puede intervenir en asuntos internos de un Estado. Pero a la par, bueno, si está ya esta crisis humanitaria, tenemos que acompañarla. O sea, la OEA ha sido incapaz. Ha sido incapaz porque ahí Venezuela tiene todo lo que es el bloque del ALBA y Petrocaribe. Sí, claro. Ha sido incapaz OEA. UNASUR murió en Venezuela.
Está muriendo.
Es donde van a morir los elefantes. Y vemos que la comunidad internacional no ha podido, a pesar de las restricciones y de la, ¿no es cierto?, todo lo que ha significado, lo que ha aplicado Estados Unidos, la Unión Europea, que en la práctica han ido a, ¿no es cierto?, los que están en el poder, no a la población en general. Pero a pesar de todas esas presiones, Maduro permanece en el poder. El chavismo continúa como principio fundamental.
A ver, sería imposible si no tuviera una base de apoyo popular importante. Lo tiene, por lo menos tendrá un 40% de sólido, ¿no?, que le permite sostenerse en algo. Y tiene, por otro lado, bueno, las Fuerzas Armadas, tiene la estructura formal que ha ido creando el propio chavismo. Pero los que no son partidarios de Maduro están en una postura de lo que único que quieren es que eso se termine. Entonces hay una radicalidad de posiciones que lo hace extremadamente complejo y con una situación económica invivible nomás.
Invivible, pero mientras tenga el apoyo de las Fuerzas Armadas, Maduro va a permanecer en el poder. Y
qué
la fuerza
es
y la Fuerza Armada, ahí hay dos lógicas. Uno, la Fuerza Armada, y el otro son las milicias, que también tienen carácter oficial. Las Fuerzas Armadas controladas por Deodato Cabello, que son con total adhesión, y las milicias, que lo que se ha hecho es armar a población civil para que apoye a las Fuerzas Armadas. El gran tema ahora es que si esto escala, se produce una intervención, por ejemplo, porque Donald Trump dijo que estaba estudiando, lo primero que dijo,
Trump, claro, sí.
Estoy estudiando la posibilidad de una intervención armada. Bueno, pero tú no sabes porque hay un número oficial de milicias que están capacitadas, pero te genera una guerra civil.
Brutal.
Brutal. Entonces, la verdad es que el proceso pasa por otra, por una solución distinta, que sea desde el seno de Venezuela con una oposición más cohesionada, más participativa.
Que no es tan fácil porque la oposición es muy variopinta, es demasiado distinta. Capriles y López
son dos lógicas totalmente distintas.
Uno podría asimilarlo a un socialdemócrata y el otro sería un casi, digamos.
Claro, pero ya hay ciertas señales de que la oposición puede de alguna manera mermar. Cuando tú ves este alcalde de Caracas que huye hacia España.
Sí, Mendoza.
Mendoza. Él tuvo que pasar por 20 puestos militares para huir del país.
¿Y los pasó todos?
¿Y cómo los pasó? Tuvo ayuda interna.
Eso es lógico.
Entonces, de alguna manera, está viendo que hay alguna erosión que puede permanecer. Que de alguna manera es expresión del descontento. Si efectivamente el chavismo ha significado un beneficio, porque una Venezuela que también, no, claro, los partidos sí. políticos no eran...
Chávez le ganó a todo el sistema político y le ganó.
Le ganó porque
y
además...
Le ganó todas las elecciones después, eso sin duda que fue así.
Claro, pero que hoy ese proceso se ha desgastado, se ha erosionado y está demostrando que está vinculado con redes de corrupción, que ya tampoco tiene un escenario favorable a nivel regional, que eso también es una condicionante que va a afectar, porque ya no están los Kirchner, Ortega está en problema, ya no está Correa.
No está Lula.
Entonces ahí también es que se cambia en el escenario regional y la propia crisis económica humanitaria puede ser el factor que merme la continuidad de Maduro. La oposición en este momento no está haciendo contrapeso.
Ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. Fíjate, alcanzaba a mencionar a Lula que... Ahora parece que ya entendió y que tiene que entregar su capital político a alguien, digamos, porque se va a quedar... Parece que está negociando su salida, ¿no?
Arresto domiciliario. Dicen que está negociando arresto domiciliario.
Por decir ya, no soy candidato y punto.
Porque hubo una última declaración del fiscal diciendo, mientras más investigo, más encuentro elementos para acusar a Lula.
Uy. Pamilé, un millón de gracias como siempre, un gusto compartir contigo el programa, muchas gracias. Nos vamos, Tania González estuvo en la producción periodística, José Pérez en la puesta al aire. Gracias por su compañía, buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó